Ràdio Despí, com ràdio.
Les 4 i 6. La hora que todos los sábados marca el principio de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.2 de la FM. Un programa que ha sido calificado por asociaciones de padres variadas y demás insectos purulentos del mundo mundial como un programa nocivo, perjudicial para los niños y que no debería ser visto por ninguna persona, aparte de en su sano juicio, de menos de 30-40 años. Así que pedimos ahora mismo a toda esta gente que no llegue a cumplir estos requisitos, que me imagino que será la mayoría, se aparten del aparato radiofónico. Y es una pena porque es curioso que seamos nosotros los únicos que decimos que no nos escuchéis. Normalmente los programas suelen de hacer lo contrario, dicen, escuchadnos, pues nosotros no, por el bien de vuestra salud mental, nosotros nos preocupa un montón, no los escuchéis, no lo hagáis, no caigáis en este error. Si pese a todo no teméis a la muerte y además cosas feas y sois unos atrevidos y osáis enfrentaros al reto Game Over, pues aquí estáis en buena compañía con un equipo de gente que, bueno, cada día es menos numeroso, por lo menos no tanto como la semana pasada, que este estudio parecía la Rambla Cataluña, pero bueno, con un grupo de gente que hace lo que puede y hace un programa que no está mal.
No lo dirá por los carteristas.
Hombre, aquí hay un cuanto ladronzuelo, pero no llegando a todos los extremos. Patada sí, el típico codazo en el estómago sí que me llegó a encontrar, porque otro día estaba el estudio lleno. De hecho, hubo una persona de mi equipo que me pegó un par de codazos. Eso es algo que no sé si llegaste a ver tú, Isaco.
No, es una lástima que no lo pudiese ver. Y grabar, y hacer fotos, y ponerse en el foro.
Tú sabes, señor Isaco, un señor que no tiene otra cosa que hacer que disfrutar de mi sufrimiento, del sufrimiento ajeno. Es decir, yo soy el ajeno, yo soy el ajeno de este programa ahora mismo, porque como solo está el Isaco, el perelludo, y yo, pues yo soy el ajeno del Isaco. Ajeno, enajenado, pueden ser muchas cosas. Señor Isaco, preséntese.
Bueno, pues soy Isaco, el copresentador de Game Over, que va a acompañarnos estas dos horas por el repaso del mundo del videojuego.
Dos horas no,
¿por qué?
Una hora y 51 minutos. Y si descontamos la publicidad, descontamos la com, descontamos los temas musicales y descontamos tu participación en los momentos que no vale la pena que participes, pues se queda en los minutejos. Minutejos que a mí me parecen una barbaridad. Que si fuera por mí haría corta por lo
bueno, ¿no? Pues aquí soy Saco y va a pasar los siguientes dos minutos por el repaso del mundo del videojuego.
Así me gusta, ¿no te sientes ahora mucho mejor contigo mismo?
Sí, me voy a dormir.
Reconciliado contigo mismo, pues vete a dormir, va.
Voy a dormir y me avisas cuando tenga mis dos minutos.
Venga, también tenemos con nosotros al señor Saeva, que no está de momento en carne y cuerpo y alma y esas cosas que tiene el cuerpo humano, pero que llegará. Ahora mismo está viniendo para aquí haciendo la maratón de Can Centelles, está corriendo para llegar a tiempo y contar, es decir, sus habituales chorradas y esas cosas que ponen, ruborizan a las bellas damas y otras personas de nuestra audiencia. Al fin, después de varios días de una calor que, derretía cualquier cosa, la ha derretido hasta el cerebro del Isaco, y mira que para derretir algo que no existe ya es difícil, El señor Isaco ha pasado una calor tremenda, una calor tremendísima.
Horrible.
De hecho,
y luego, resfriado.
Afortunadamente, hoy es el primer día que me hace un poco de fresquillo. Y el Isaco y un servidor, demostrando su alta capacidad de adaptación al clima y fauna de la situación, demostramos que somos los nuevos prototipos de superhombres resfriándonos en época que hace más calor. Es tremendo, amigos.
Hombre, yo lo hago cada año.
Bueno, yo a mí me hace pasar
por el tintín.
Después de pasar un verano duro, perdón, un invierno muy duro de frío intenso, ahí soportando la furia de los elementos.
Bah, frío.
El señor servidor y el señor Isaco nos hemos resfriado. Terrible.
Bueno, y Volcano.
Terrible. Es tremendo esto de que, fijaos, un programa de Game Over, por lo menos en lo que representa mi actuación, suele de saberse si va a ser malo o ser bueno según si empieza hablando del tiempo o empieza hablando otra cosa. O sea, cuando la funsología que dicen algunos del chat se inclina hacia la meteorología, que es el tema recurrente de las conversaciones que no queremos tener, pues representa que el programa va a ser malo. Con lo cual ya auguro un programa fatal, totalmente horrible. Con lo
cual, ya me encargaré yo de hundirlo más todavía, no te preocupes.
Gracias. Tú no estabas durmiendo.
Me puedo despertar a ratos.
Ya. Y hoy tenemos un día de frío. ¿Por qué? Porque ha salido la GP32. Y eso es una cosa que nos produce mucho frío.
Nos ha dejado frío, sí.
Calor, mucha calor no es que produzca. En fin, el señor Volcán iba a venir, pero al final no ha venido. Nos iba a traer la GP32, que él es un fanático que está todo el día que nos caga, que la GP32 es muy bonita. Pues venga, y no la ha querido traer. Eso sí, la semana que viene haremos un especial en directo, que te cagas, de Volcano jugando la GP32. Algo que nunca se ha hecho en la radio, por algo será.
¿No tenía que devolverla?
También tenía que devolverla, pero eso es otro tema. Lo que sí que hicimos una vez en este programa fue jugar en directo al F-Zero cuando salió la Game Boy Advance en este país. Fue un momento histórico de la radio nacional española.
No.
Ver a los dos presentadores jugando al F-Zero, bueno, ver, escuchar, porque no, y escuchar los remilgos y demás insultos que nos dirigíamos a nuestras personas mutuamente. Fue un momento histórico que pasará a los anales, nunca mejor dicho, de la historia. Este programa que empieza hablando del tiempo, una conversación agradable donde las haya, es el programa número 161. Un programa que tendrá una sorpresita, que es en forma de nueva sección, que en realidad es una chorrada que se le ocurrió al director en un ataque de tos ayer mientras estaba resfriado. Pero aparte de eso, los habituales contenidos que se resumen en cuatro palabras. El señor Isaco va a aprovechar unas cuantas décimas de sus dos minutos de gloria para decirnos estos contenidos.
Pues son el repaso de las noticias de la última semana, el repaso de los lanzamientos que han ocurrido los últimos 7 días, el juego de esta semana que será Drakengard para PlayStation 2, tendremos comicoando con los habituales chorreces, en la Jukebox repasaremos la banda sonora de Guilty Gear, y pues tendremos nuestras habituales chorradas como al Doctor Cine o la noticia chorra segunda hora, etcétera.
Y amenazaremos el principio de la primera hora de Game Over, como es habitual, con un tema musical freak. Antes, en las temporadas anteriores de Game Over, os deleitábamos los oídos con temas musicales no freak seleccionados por el gran DJ Saeva, pero afortunadamente una buena patada donde debía hizo que el señor Saeva dejase de horrorizarnos, literalmente, con estos temas. Los temas que ponemos ahora son temas dedicados al mundo del videojuego, pero temas sobre todo de juegos que todavía están por llegar a nuestro país y que nos han llamado la atención precisamente por eso, por su banda sonora. Hoy vamos a poner un tema de Bujingai, que el nombre, a pesar de ser japonés y no significar lo que estáis pensando, sucios, más o menos va un poco encaminado, porque está protagonizado por un cantante de esos japoneses que tira tanto a las tías. ¡Ah, no sé qué! ¡Está muy bueno! ¡Está muy rico! ¡Ah!
Ahora es cuando hacemos la comparación típica entre razas y la liamos.
O no. El tema de Bujingai se llama Last Stage, porque precisamente sale en la Last Stage, lo pillas y saco.
Ajá.
Y está compuesto por el Dr. Hagi. Dr. Hagi.
Unos helados que no veas.
El nombre ridículo para un compositor. Escuchamos el tema de Bujingai.
Game Over. Para cagarse. Noticias.
Bienvenidos una semana más a las noticias. Esta semana tenemos más detalles del nuevo Grand Theft Auto.
Tengo una noticia de última hora. De última hora. Ha llegado el Saeba. Saeba, saluda. Gracias, Saeba. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida?
Bien.
Bueno, va. Ya tenía noticias. Hola.
Bueno, pues comenzamos con Grand Theft Auto, que Rockstar ha hecho públicos más datos sobre su próximo Grand Theft Auto San Andreas. Podremos hacernos un corte de pelo a nuestro gusto, y esto influirá en la reacción de los personajes no jugables, que pueden gustarles o ponerse a reír incontroladamente, como está haciendo Rosa Eva.
Oh, ¡qué guay!
Perfecto, que rollo Jongueras.
Sí.
Un pelo, que vaya muy bien con el ambiente mafioso. Estupendo.
La ciudad será...
Lo hace mejor él, ¿eh?
Sí, porque él tiene experiencia en poner voz de moña.
¿Cómo se ha cebado?
La ciudad será todavía más grande, incluyendo granjas, bosque, desierto y montaña.
Y habrá más sangre y más.
Bueno, es Rockstar, eso seguro. Y al caernos con un coche al agua, al río, al mar, lo que sea, podremos nadar. Algunos policías furiosos no descansarán de perseguirte, aunque les hayas dado esquinazo. Y las zonas oscuras del mapa nos ocultarán ante nuestros perseguidores. Y también se podrán controlar partes del mapa en plan capo de la mafia.
Vamos, un juego para aplaciar tus ansias megalómanas, ¿no? Más o
sí,
menos.
Más o menos.
Bueno. Ya vamos con Microsoft, que anuncia Blinks 2, Battle of Time and Space. Ya sabéis, el del gato ese raro con la guitarra o lo que sea. No me acuerdo lo que llevaba. Pues esta vez el juego en cuestión soportará 2 players y hasta 4 jugadores en modo online. Otras cosas que los jugadores soporten el juego, pero bueno. El juego también podrá cargarse en el disco duro de la consola para agilizar los tiempos de carga.
Has venido gracioso, oye.
Ya ves.
¿Qué te has tomado en el tram?
En el tram, no, he venido en autobús, claro. O sea que vengo un poco mareado. Claro. O sea, cuidadito.
Una de estas noticias que a ti no te dejo decir.
¿Qué?
Nokia ha reducido su futura cuota de mercado y mientras que esperaba a disponer de hasta 100 juegos en el mercado a finales de año, al final ha reducido esa cifra hasta 40.
¿Tantos?
Uy.
Son muchos, ¿eh? 40.
Hombre, ten en cuenta que ya tiene 20 o 30.
¿Tantos? ¿O más? ¿O menos?
Por ahí va.
Por favor, que le des un vaso de agua al hombre que canta. No para. Bueno, señor Isaac, no me has dejado de decir la de Nokia, pero tengo ya aquí una guay que ya me la he guardado yo. Bien. Microsoft también lanzará el periférico Xbox VideoChat, una cámara digital para conversar con 5 personas a la vez. O sea, aparte del Xbox Live, tú te pones esta camarita y puedes conversar con 5 personas y los van viendo en la pantalla. Aparte de poder hablar normalmente como cualquier chat, podrás hacer que los mandos de las demás personas vibren. O sea, tú dices con el mando, yo creo que vibre el de este y el de este, y vibran. O sea, que aunque tu querido o querida esté lejos, con esta función podrás sentirlo más cerca todavía aún.
Mini, yo ven aquí, cómemela.
Eres un retorcido.
No, es que es verdad. ¿Para qué quieres tú mientras estás hablando que le vibre a los otros el mando.
Déjalo. El juego de Spider-Man 2 será estilo Grand Theft Auto. No, no vas a arrancar cabezas a Eva.
No.
Aunque puedes coger a los enemigos, ponerlos envolverlos en red de telaraña, sí, y empezar a pegar a la gente con eso.
Nuestro vecino Spider-Man.
Sí. Y en el juego este podremos ayudar a los ciudadanos que vayan por la calle para conseguir puntos de héroe y nuevos movimientos extras.
Creo que no se va a ser mucho la película, porque según los trailers que hemos visto, parece un poco ñoña. La otra diciendo, bésame. Porque claro, como había visto antes al Spider-Man, para ver si eran los mismos labios. Joder. La chica esta.
No, es una pregunta a la ya no hay audiencia femenina de Game Over.
No.
¿Se reconoce eso?
¡Cállate, Carmele!
No,
¡cállate!
No lo sé. Hombre.
Quizá aquí estamos pecando de cerdos machistas, pero...
No, da igual.
Yo personalmente no lo reconocería.
Yo tampoco, pero bueno, a lo mejor no sé. Spiderman a lo mejor tenía telaraña en la lengua, que sé.
Él se llama reconoce otros labios.
Claro. Bueno, dejemos. Nintendo América está realizando una encuesta para saber cuáles títulos querría la gente que formasen parte de la colección Classics. Ya sabéis, la colección Classic, la que pronto, sí, más o menos el mes que viene, llegará aquí a España.
Que no tengo
Mario
dinero
Bros, para... Zelda...
No tengo dinero para comprarme esa Game Boy Advance SP NES Edition tan mona. 130 pues, euracos.
Tranquilo, que la Previous tenemos una buena Game Boy Advance para ti.
Señores de... No, la tribal. Señores de Nintendo, ¿por qué narices su consola portátil vale más cara que la GameCube? Y no solo eso, sino porque... ¿Y por qué todo su catálogo no tiene ni un solo juego de precio reducido? Okay. Me puedo comprar juegos de la GameCube originales más baratos que juegos de la Game Boy.
Pero eso es normal, tío.
No, analiza, no es normal.
Analiza la historia. Ha pasado desde siempre. Pasó con la Mega Drive y la Game Gear. Pasó con la Game Boy Advance y bueno, la Game Boy Advance y la Cube en este momento.
Claro.
Ha pasado con la Game Boy y la Super Nintendo. Ha pasado con todas.
Bueno, y si tienen razón en la PSP, va a valer más la PSP que la PlayStation 2.
Claro,
que
hombre.
Sigue la historia.
La se repite.
Qué triste.
Bueno, pues ya sabéis, los que queráis colaborar un poquito con esta encuesta, iros a nintendo.com y ir marcando. Y por favor, marcad los Castlevania, que quiero los tres para Game Boy Advance, por favor.
Dino Dini, el creador del mítico juego de fútbol Kickoff, mítico por no decir otra cosa, creará otro juego de fútbol en el que la acción correrá desde el punto de vista de un futbolista. Saldrá, tomamos aire, para la Nintendo GameCube, para la PlayStation 2, para la Xbox, para el PC, para la Nintendo DS y para la PSP.
Dios mío, estaremos hasta en el primer First Person Shoot. First Person Soccer. Bueno, dejémoslo. Parece que uno de los juegos de la serie 2000, tan conocidos en Japón, ya sabéis, a ver, son conocidos de la serie 2000 por valer eso, 2000 yenes. Son simples.
Conocidísimos.
Bueno, aquí siempre se me trata de... sí, eso lo conoces tú solo, lo demás no conoce nadie.
Es como este hombre que dice, esta semana no ha habido noticias. No ha habido noticias en Japón.
Claro.
En el resto del mundo no ha habido un huevo.
Ya lo sé, pero soy corresponsal de Japón solo. Bueno, pues un juego de esa serie 2000 llega a España de la mano de Planeta Hostini. Creo que es el segundo juego que trae más o menos aquí, ¿no?
Sí,
porque el primero fue Buble.
No, y el de las ovejas también.
¡Hostia, es el primero! Bueno. El juego se llama Eternal Quest y lo podréis conseguir por el módico precio de 15 euros.
¿15 euros?
Sí.
Pero si nos ha demostrado Sony que 2.000 yenes en equivalente en euros son 40 euros.
Sí, pues no, pues a lo mejor lo de Planeta Agostini a lo mejor saben contar mejor y todo.
¿Y el impuesto de europeo pringao?
¿De europeo pringao?
No, no lo aplican.
No lo aplican.
Claro, qué fuerte.
Bueno, ya sabéis, para PlayStation 2,
pronto saldrá, ya tendréis más noticias.
El siguiente título de Oddworld por fin ha logrado un productor y es nada menos que Electronic Arts. El juego presenta un nuevo personaje, Stranger, y transcurrirá en primera persona. Saldrá en Xbox, como lleva tiempo desarrollándose, y ya suponemos que por petición de Electronic Arts también en PlayStation 2.
Nunca me ha gustado este juego de Oddworld,
A mí personalmente tampoco.
Bueno.
Pero... hay juegos para todo, y aunque a mí no me guste, si es como el Tekken. A mí no me gustó el Tekken, pero reconozco que es un buen juego de lucha.
Es un buen juego,
pues
sí.
Por tanto, esto es lo mismo.
Pues pero... yo no lo reconozco.
Bueno. Sí, pero tú eres un rancio.
Bueno, dejémoslo. Se lanzará en el mercado nipón una versión de su Mega Drive, pero más pequeña, y que llevará los juegos dentro. Juegos como Sonic, Columns, Kid Camaleón y otros más. El precio, 4.000 yenes. Y es... bastante pequeñita, o sea que
ay.
Los que seáis fanáticos de Sega, ya podéis pillarla por ahí, ¿vale?
Sí, señor Buet, para ustedes Virtua Fighter es mejor que Tekken, pero a mí Virtua Fighter también me aburre.
¿Cómo? ¿Virtua Fighter es mejor que Tekken?
Tú, como ceguero, no cuentas.
Pero de calle, pero...
Mira, Buet, mírate los episodios de Virtua Fighter y entonces...
Pero en cuestión de videojuego, comparar Virtua Fighter con Tekken es como comparar el oro con una caca. Por favor.
Bueno,
respeta, seguimos. Que hay muchos fans.
Seguimos,
fan
seguimos.
Ni fon.
Metroid Hunters, el Metroid para Nintendo DS, tendrá un método alternativo de control que no utilizará la pantalla táctil. Este modo, según Miyamoto, lo incluyen por petición de que algunos jugadores dicen no sentirse cómodos con el uso de un lápiz. Claro, es que la gente de ahora dice, es que tantos videojuegos, ¿qué es un lápiz?
Lo que pasa es
¿para
que
qué sirve un lápiz?
Lo
¿no hay teclado
es
en
que
los
la
papeles?
Gente no está acostumbrada a llevar objetos con forma de en las manos.
Yo soy un pervertido, pero lo tuyo es la de la escala. Vamos, siguiente noticia.
Bueno, Activision lanzará un pack nostálgico. Oh, a ver qué nostalgia es. Por menos de 10 libras. No sé cuánto es la conversión ahora, pero bueno.
Pues una...
Es el país este, ¿no? Que no quiere el euro o algo así, ¿no?
Unas 3.000 pesetas.
Eso.
Unas 3.000 pesetas.
Oye, el país este es Reino Unido.
Eso, bueno. Bueno, ya sabes. En el que se incluirán Doom, Doom 2, Final Doom y un CD de promoción con Doom 3. Con entrevistas, trailers, fotos, tal. Saldrá el 12 de julio. En las entrevistas que saldrá el tío este, ¿cómo se llama? El del Doom.
Carmack.
El Karma, ese ahí, su coche.
John Carmack, John Romero y otro más.
Ahí, con su coche.
Los Ferraris.
Dios mío, bueno, ya sabéis, los nostálgicos de Doom, tenéis vuestro pack ya. Por 10 libras.
Y dejando aquí la guerra entre Street Fighter, Tekken y Virtua Fighter, que se ha despertado en el chat.
Ahí está. Dando polémica.
Game Over. Nos gusta la polémica.
Ya ves.
La recién aparecida Memory Card de 1019 bloques para GameCube en América parece tener algunos problemas con los juegos. Backyard Football, Sonic Adventure 2, Darkened Sky, WTA Tour Tennis, Disney Sport Skateboarding y Disney Sport Soccer tienen problemas con esta tarjeta. Además, han revelado que los juegos NHL Hits 2003 y Mary Kate and Ashley Sweet 16...
¿Qué es eso?
No quieras saberlo.
Yo sí lo sé. Son las dos gemelas aquellas de...
¡No me fastidies!
Sí.
Esas que trabajaban a partes porque eran muy pequeñas.
Que han cumplido 18 y iban a salir en la portal Playboy y al final no han podido salir.
¿Qué dices?
Esto es para los videojuegos.
Bueno, pues estos dos videojuegos tienen problemas con todo tipo de memory cards. O sea... Las otras, seguramente por mala programación o no seguir un método estándar, han fallado. Un poco como cuando salió el segundo modelo de la PlayStation 2, que fallaban los juegos de la PlayStation 2, propiamente dicho.
¿Sí? Perdona, yo en mi colección particular tengo una de las memory cards de Play 2 que no funcionaban.
No, pero hablo de juegos.
De juegos,
por ejemplo. Yo te hablo de las memory cards, las primeras memory cards de Play 2 no funcionaban.
Pero luego hay estos dos juegos que he dicho, que estas ya están hechas con el, no digamos con qué, pero fallan por todas partes.
Pero no os podéis ni imaginar lo que es grabar un juego, grabar una partida y al día siguiente ir a continuar la partida y dices, ¿dónde está? Estaba conmigo.
Más o menos como el presidente de Namco, que iba a consultar cita de Mappy, pofe, cuando se enteró, hostia, ¿y mi partida de Ridge Racer?
Sí, se va, las gemelas estas.
Las gemelas Olsen, ¿no?
Hay mucho flipado, ¿eh? De las gemelas estas.
Sí.
Ya te contaré ahora, micro cerrado, lo de la Playboy. Que
ya.
Ha sido fuerte.
Ya, hombre, no las he visto ahora con la edad que tienen, a ver cómo están.
Han protagonizado.
Con Bella dice que ya no salen, que les han quitado el contrato.
Han protagonizado ya juegos. Sí, les han quitado el contrato por. Bueno, yo. Que lo cuente, el que ya sabe de qué va.
Como diría Torrente, cochinilla.
Este está al día.
Bueno, ¿no? Vamos con Deus Ex Clone Wars. Me suena el título. Que era el nombre código para un shooter táctico basado en el mundo de Deus Ex. Cambia el nombre, eso sí, a Snowblind. Aparecerá en Xbox y PlayStation 2.
Nintendo ha dado a entender que continuarán apoyando a la GameCube aún después de salir su sucesora, la Nintendo Revolution, aunque la compañía nunca suele referirse a la Revolution como sucesora. O sea que, entre que dicen, la Nintendo DS no es la sucesora de la Game Boy, y la Revolution no es la sucesora, entonces Nintendo que espera tener la Game Boy 2, la Nintendo DS, la Revolution y la GameCube en el mercado.
Y la Mini Pokémon.
Eso. ¿Qué se ha hecho de esa consola, por Dios?
Aún siguen sacando, ¿eh?
Ha sacado una página web para craquearla y poner cosas y de escena.
También hay escena en eso.
Hay escena en la Pokémon Mini.
Hombre, tenía una gracia el sensor de. Este sensor que indicaba si estabas inclinando.
Pues hay escena de Mini Pokémon.
Qué triste.
Dragon Quest 8, o también conocido en Estados Unidos Dragon Warrior 8, recibe finalmente una fecha. Saldrá este invierno en Japón. Probablemente saldrá de Japón el año que viene. O sea que... ¿Quién ha hecho esta noticia? Que no me entero. A ver, este año será en Japón y probablemente fuera de Japón saldrá el año que viene.
A no ser que lo pille de importación.
Ahí está.
Que saldría también en invierno.
Ahí está.
Saeva, te voy a hablar un poco sobre cómo narrar las noticias fuera de micro. Esta noticia web es de las que te va a hacer reventar en pedazos. Take-Two ha hecho públicos los datos económicos de su nuevo presidente, Paul Abeler.
Noticias a la carta.
Que ya estuvo al cargo hace tiempo de la compañía. Atención, este hombre va a cobrar un salario de $600,000 anuales, con opción de compra de 300,000 acciones de la compañía.
Buah.
Una paga extra cada 3 meses de $50,000. Un plus por firmar el contrato de $150,000 y además otros beneficios. Filosofía de mi hermano. Los jugadores de fútbol cobran más, hay más y hacen menos.
Warner Bros. Está buscando desarrolladores para un juego basado en la licencia de Harry el Sucio.
Me lo estoy viendo. Una mezcla entre True Crime y Max Payne.
Sí.
Oh, qué pasada.
Oh. Espero que los chicos de Warner Bros. Puedan contar con el gran Clint Eastwood para los doblajes. Sería una cosa muy buena.
Debbie Gossen de Nintendo... ¿Qué?
El tío este europeo.
Sí, de Bigosen, de Nintendo Europa, y protagonista de nuestra anterior noticia chorra. Ya sabemos,
estos de Microsoft son unos pringados. Y la prensa de videojuegos son unos colgados.
Pues ha vuelto a abrir la boca, bueno, y ha comentado que Nintendo está estudiando las diferentes vías de expansión que tiene la Game Boy Advance para crear su sucesora, la por ahora llamada Game Boy Advance 2. También comentó que si la Nintendo DS tiene éxito, el lanzamiento de la Game Boy Advance 2 podría retrasarse hasta un año, pero si la Nintendo DS fracasase, adelantarían su lanzamiento.
Anda, que me dejan las malas a mí.
No, esta es para ti, pero yo antes el comentario del web. Toda la compañía al completo de Take-Two podría coger un cáncer que les durase hasta la muerte en una maldita habitación de hospital de mierda del seguro.
Qué guay.
Qué simpático, pues.
Bueno, vayamos. No sé si esto les parece como si fuese una amenaza. Se está preparando una tercera parte de la película Mortal Kombat. Y contará con Christopher Lambert.
¡Ah! Sí, Lambert.
Lambert, es el Lambert. Lambert number one. Oh, Dios mío, no. Y seguro que este me dirá, vamos al cine que será una pasada. Ya verás tú, igual que House of the Dead. Por Dios, no.
Y ahora vamos con los rumores de esta semana. La PlayStation 3 podría no aparecer hasta el 2007 para poder incorporar un lector de Blu-ray Disc.
Y luego también tenemos la Xbox Docs, que saldría en Navidad desde el 2005 y a principios del 2006 en Europa. Rumores, rumores.
Jukebox.
Pues el Isaac ha acabado de estar totalmente a lo incierto cuando decíamos que este será una jukebox dedicada a analizar la música de Guilty Gear. Porque no exactamente, Guilty Gear lo hemos analizado mil veces, una música que está muy bien, un juego muy bueno además. Fue un poco el juego encargado de demostrar a SNK y Capcom que no eran los únicos capaces de comerse el mercado de la lucha de las 2D. Demostrando que se puede hacer magníficos juegos sin ser de una de las grandes dos compañías. Y en ese momento ambas compañías, creo yo, que dijeron, como no nos espabilemos,
¿sí?,
vendrán,
sí,
estos señores y se nos llevarán a los clientes. El caso es que Guilty Gear ha visto ya diferentes juegos y todos ellos ha contado con una música bastante tirando excelente, por lo menos a la gente que le gusta cosas como la que suenan de fondo. El caso es que Guilty Gear XX, que no es ninguna cosa guarra, maldito mal pensados,
no.
Es el último juego que podemos ver por ahí de Guilty Gear, y se han dedicado, como de costumbre, lo bueno de las músicas de Guilty Gear es que son muy propensos a que la gente haga versiones, muy versiones en este estilo, y qué mejor que cantar encima de ellas, como canta este señor, que tiene grandes problemas de garganta.
Sí.
Yo le recomendaría una de esas píldoras que sirven para aclararse la garganta.
Yo más que la problema de garganta, creo que tiene una úlcera de estómago, y por eso está chillando todo el rato ahí.
Ya podría ser. En fin, esta es un CD especial que se llama Guilty Gear XXXX in Los Angeles Vocal Edition. Es decir, se han ido a Los Ángeles, los tíos japoneses, ya malejetudos, a cantar la música de Guilty Gear. Y digo yo, ¿no la pueden haber cantado en su casa? No, porque entonces no hubiese tenido el feeling ni el buen rollo de Los Ángeles. Anda, que vaya excusa más mala. El primer tema que escucharemos es un tema clásico, Keep Yourself Alive. Y bueno, diría todos los componentes de este grupo que se ha dedicado a cantar, pero son mucha gente. Lo dejamos para el siguiente tema.
I don't mind if you don't mind your wishes.
Estás en Game Over. ¿Alguien me presta 5 duros?
Preview.
Pues bienvenidos al repaso de los lanzamientos de estos últimos 7 días y comenzamos, como siempre, por Xbox, ya que ha recibido uno de los pesos fuertes de este año que ha aparecido al fin. Driver 3, o Drive Thrill, como ellos los quieren.
¿Cómo?
Drive Thrill. Drive Thrill. ¿No has visto el título escrito?
Sí, bueno, yo lo llamo Drift 3R.
Drift 3R.
Drift 3R.
Es que tú no sabes idiomas.
Yo no.
No eres lit.
No, yo es que la lengua no la domino. No como tú.
Es básico el uso de la lengua y no digamos para qué. Driver apareció en PlayStation 1 hace años, intentando emular esas míticas películas de los 70 de persecuciones policiales. Después de una penosa segunda parte, parece que en esta tercera se han puesto las pilas, aunque el género no ha cambiado mucho. Tendremos algunas misiones a pie, pero dicen que no será ni nada, una quinta parte del juego total. Y también tendremos bastantes minijuegos. Pero en definitiva, el peso fuerte de este Driver 3 son las persecuciones de coches, y de estas las hay a montones. Otros títulos son una aventura en tercera persona basada en Shrek 2 y la aventura de sigilo que os comentábamos la semana pasada en su versión PC, Thief 3 Deadly Shadows.
Y esta semana, para PlayStation 2, pues vuelve a haber un bajón de juegos, tanto de calidad como de cantidad. Primero tenemos la versión de Driver 3, que se presenta, pues eso, como otra secuela más del conocido juego de coches, donde encargas al profesional del volante, que está contratado por la mafia, ¿no? Algo así, ¿era?
Sí, en el 1 sí. Bueno. Y supongo que en los demás dicen, ¿para qué vamos a cambiar el argumento? ¿Hacemos un remake? Y pero verdad, que espérate, que cuando no sepan que sacar más del Driver, dirán, vamos a hacer remakes.
Y ya está.
Total.
Bueno.
Mientras no lo hagan como Driver 2... que iba a 2 frames por segundo.
Bueno.
A lo mejor remaquean el Driver 2 y podremos jugarlo al fin bien.
Bueno, también tenemos a Hack 2, que es la secuela del primer juego que ya salió aquí en España, afortunadamente con el primer DVD de anime. Y esta vez, pues, no es distinta a la otra, también sale con el DVD de anime, como está bien dicho. Con esta parte estamos un poquito más cerca de saber qué demonios está pasando en el juego, dentro del juego, o sea, de Wall.
El juego que hay dentro del juego.
Sí.
Uy, qué interesante.
Uy, es que tú cuando te repiten dos veces la misma palabra ya te bloqueas.
Me bloqueo.
Y también tenemos Shrek 2. Pues nada, otro juego basado en la peli de animación que no llega a la altura de los grandes títulos, como siempre. Especial, eso sí, para contentar a un pobre niño.
Esta semana no es excesivamente buena para la GameCube. En primer lugar tenemos Mario Golf Toadstool Tour. Mario Golf Toadstool Tour y Driver 3. No, Driver 3 no, que los muy... Bueno, no voy a decir lo que pienso, lo cancelaron en su edición de GameCube. Mario Golf Toadstool Tour. Un buen juego de golf, con pistas imaginativas y poderes Made in Mario, que gustará un reducido número de jugadores, aquellos que les guste el golf pero no tanto como tomárselo en serio o ya tengan un par o tres de títulos más por ahí.
Vamos, que no veo, no veo al Tiger Woods ahí practicando con el juego este, ¿no?
¿Cómo me tendría su gracia?
Con mostacho y gorra de...
Sí.
Tendría su gracia, porque total, aquí en España, cuando te comprabas el Stunt Race FX, aquel sí, de los juegos, sí, de los coches de Palestina, venía una introducción firmada por Carlos Sainz diciendo que era el juego que más representaba no sé qué de las carreras.
Ahora entiende por qué pierde siempre.
Pues sí, podría ser, podría ser. Y por otra parte tenemos a Shrek 2, una aventurilla corriente y moliente.
Y en Game Boy Advance esta semana, pues, morralla de la buena y de calidad, señores. Viendo bonito barato. Para empezar tenemos dos estrellas del videojuego, si es que alguna vez llegaron a serlo, caducas y que buscan desesperadamente tener la fama que nunca tuvieron. Ay, señores. Estamos hablando de Crash Bandicoot Fusion y Spyro Fusion, los dos igual nombre. Son dos plataformas sencillos que no pasan de ahí, ya está. Son, o sea, no más. Y que aburrirán a una ostra. El otro título es, como no, la versión de Shrek 2 para la pequeña de Nintendo.
GP32 ha llegado al mercado de una manera tan silenciosa que prácticamente ninguna revista especializada casi se ha hecho eco. Bueno, sí, han comentado que aparecía, pero es que ni le dedican espacio ni analizan sus juegos.
¿Pero la habéis visto por ahí de verdad?
Sí, sí, existe.
¿La habéis visto?
Existe. Joder. La isla.
Joder.
De hecho, los cuatro juegos con los que aparece en aquellas tiendas que dispongan de ellos son o de acción o de lucha. Os lo decimos, pero no sabemos muy bien cómo son. Son Tomax Save the Earth Again, Little Wizard,
que es de naves me parece este,
sí, Her Knights All Four Princess y Treasure Island. Quizás lo más destacado de este sistema es que venga integrado con un visor de películas y MP3, aunque con la posibilidad de programar para ella podréis conseguir mejores programas a través de la red. En resumen, una interesante iniciativa, pero que comercialmente aquí le pronosticamos menos vida que la Engage. Claro, que el MSX también está muerto y hay seguidores a miles por el mundo.
Ya salió el comentario típico, típico isaquiense.
Y para la semana que viene únicamente destaca el lanzamiento de Sonic Advance 3 para la Game Boy Advance, que suponemos que aquí el jefe estará esperándolo con ganas.
No creas, porque el 2 no me acabo.
No
te lo acabo. Que sí que hay que destacar de la semana que viene, os vais a cagar, niños.
Una cantidad ingente de morralla. Sí, qué guay, tío.
¡Boh!
Vais a... O sea, Eva va a disfrutar.
Yeah. Va a caer la baba de la morralla.
Destripa.
Una cosa impresionante. Bueno, Sonic Advance 3 para la semana que viene. No está mal. Nosotros nos despedimos unos minutejos porque hay que escuchar las noticias del mundo, que está muy mal. ¡Uy, qué interesante! Un tal político ha hecho no sé qué y ha dicho que el otro político es un imbécil. ¡Qué original! Impresionante.
Sasa Rosa.
Sí. En fin, la siguiente hora, que dentro de 7 minutejos, 8... Volvemos a escuchar las noticias. Volvemos enseguida.
Radio Despí con Radio.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM. Puedes llamarnos en directo al 93 373 4340, 93 373 4340.
Para enviarnos un mensaje puedes hacerlo al 625 98 98 81 625 98 98 21. También puedes enviarnos un email a gameover@radiogameover.com y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com www.radiogameover.com. Game Over, el programa de los videojuegos.
Y estoy de verdad alucinando pepinillos con la conversación tan profunda y tan impresionante que están teniendo los componentes del chat.
¿De qué?
Es una cosa que no se puede contar. Tenéis que verlo, tenéis que ir ahora mismo al chat y verlo. Pues están armando una esta gente.
Bueno, no digamos las enseñanzas de cómo ligar por Google. La frase que les debe decir a una chica. Eso sí que no se puede decir en antena. Tenéis que ir y verlo vosotros mismos.
Es impresionante, señor Wed, cada día me sorprende más. No sé si positivamente o negativamente, pero me sorprende. De hecho, de menos a Wed, ¿eh? La verdad es que el día que vino Wed el Sagio no lo pasamos muy bien.
Claro, porque trajeron comida y bebida.
Ahí está.
Principalmente.
Shadow dice que viene dentro de 3 semanas, o sea, parece que habrá más gente. Bueno, el caso es que venga gente, está muy bien. Ahí también una cena y bueno, estamos preparando cositas porque la temporada ya se acaba. El Fombella me da el dato que esto se le llama chatología. No, chatología, hijo mío, es ir de chatos y ponerse ciego. Ay.
Tú lo sabes, ¿eh? Que con tanta tapita que te metes los viernes.
Oh, el viernes me voy a ir de tapeo y de chateo. Uf. Maravilloso, amigos, os recomiendo a todos, seguro que llegáis a viejos, si es que queréis. Tenemos con nosotros al señor Cine, que ya ahora mismo mismito le van a abrir el micro. Pues micro de color verde, como su cabeza, como verde, mío, todo
si,
verde.
Si eso es verde, macho, a mí yo lo veo verde, negro.
¿Es usted
verde, que te quiero verde.
Es usted un verde, señor Cine.
Manda que ustedes y los del Chano, digamos.
No, los del Chano es otra cosa, es más verde que yo qué sé.
Qué bonita conversación, tiene usted razón.
Es impresionante, lo está viendo usted. ¿La ha seguido?
Sí, la he seguido y me cuesta asimilarlo.
¿No ha entrado con ese nick que se suele poner usted para ir a entrar de incógnito? No, nunca.
Se equivoca.
Sí, totalmente. Seguro que sí. Señor Cine, hoy tenemos Doctor Cine, si no me equivoco.
Sí, señor.
Y a ver si para final de temporada, a ver si que ya se acaba de entrar ahora, podemos hacer de una maldita vez una nueva entrega del retro gaming. ¿Cómo se llama? Retrospec. A ver si podemos poner ya el retrospec, porque hace cuántos meses hace que no estamos con retrospec.
¿Qué era retrospec?
Por cierto, que voy a contar una anécdota que no interesa a nadie, pero pues se ha atropellado el ordenador.
Y a mí que me importa.
Y su juego retro gaming que tenía yo guardado ya no lo tengo.
Oh,
porque no se ha podido salvar o no lo he querido salvar.
Un grano del público.
Es una pena. Crear usted uno nuevo si me lo envía con el emulador también.
Pero lo ha vuelto a jugar al Alex Kidd, al Super Mario.
Si se ha borrado.
Comentario de Fombella para el señor Cine. Espabile que la sección de la semana pasada fue una PlayStation.
Uy.
Entonces que muy buena, ¿no?
Que vuelva Venancio, es lo que pide el Sagio.
Es que en el fondo esta sección es para que vuelva Venancio.
Para el fin de temporada ponemos a Venancio.
Muy bien.
He oído una voz.
Dios mío.
¿Qué he oído?
Pero Venancio a lo mejor viene solo, porque ya sabe usted que yo acabo antes que...
Sí, es verdad, señor Cine, no estará con nosotros. He oído una voz. ¿Y cuál es el último programa que está usted aquí con nosotros?
La semana que viene.
¿Es el último?
Sí, señor.
Pues a ver si preparamos algo especial para...
Sí, mire.
¿Y si hacemos...?
Hostia,
tengo una idea para combinarlo todo.
Media hora de Doctor Cine. No,
hacemos un Doctor Cine, pero también haremos un retrospect, pero que lo haga Venancio.
Muy bien.
¿Qué le parece?
Pero jugaremos aquí.
Bueno, la veremos, pero...
Mientras vaya jugando...
A ver, señor Cine, se lo voy a decir claramente.
Dígame.
Para que le pasemos un juego, un emulador, pues sí, un mes, enseñándole cómo funciona, y usted solo se pase una fase, ¿para qué lo va a jugar?
Por favor, pues jugamos aquí 5 minutos y ya está. Pues,
como siempre, Isaco, tú sabes perfectamente las mejores ideas de este programa siempre salen en directo.
Claro.
Pues es una idea.
Ahí está,
un retrospect en directo...
Pues ya está, es que no sé para qué complicarse tanto.
El Volcano viene la semana que viene, que se traiga el emulador de la GP32.
Claro.
¡Ya está!
Pero que el lunes la devuelve.
No,
que se la quede más.
Ya le comenzaré. Señor Cine, la semana que viene un retrospec en directo. A ver qué, a ver el chat, ya que estáis ahí, id votando qué juegos gustaría que analizase Venancio en directo.
A ser posible uno bueno, porque lo último... Vaya morralla, como dice aquí lo mismo. Vaya juego que me pone.
Vaya, perdón, no se meta con el skill del Mario Bros.
El saco, tiene que pensar. A lo mejor no juego más porque los juegos son una patraña.
No, no son una patraña. No,
son todos iguales, llega al final, un enemigo final y te mata.
En fin, va, venga, la semana que viene, última Doctor Cine.
Venga.
Y última retrospec en directo con Venancio.
Dos secciones.
Pero una en directo, hombre.
Ah, bueno,
no tiene que pensar.
Entonces, que pensar.
Lo que estaría muy bien también es hacer una conexión ya por internet, que se vea el juego con una cámara.
Si llama
ya...
Venancio por teléfono.
Game Over todavía no tiene.
Llama Venancio por teléfono desde otro lado.
Ya veremos. Sí, la idea es factible, pero ya veremos. Sí, vale.
Se va cuajando.
Llevamos 4 minutos de introducción de segunda hora comentando chorradas.
El Tetris, dice.
¿Quién es el cabrón que dice el Tetris?
El Cobra Mission, ya lo dijimos.
Sí, el Tetris.
Estaría bien, pero Cobra Mission no llegaría ni a ver ni...
¿Qué es de tiro?
Bueno, no, más o menos.
Sí, de tiro.
Un juego de rol.
No, significa de tirar.
Bueno, de rol. Vaya rollo, que es por el elfo. Ah, aquí está.
Venga, señores, dejemos de tonterías. El señor Cine ya está saludado. Vayamos, señor Isaco, pongámonos serios y analicemos las cosas, digamos, cómo entrar en el chat, que está una conversación impresionante. Podéis votar ahora por un juego que analice el señor Cine en directo la semana que viene.
Que no le demos caso, pero podéis votar.
No, ya. Y nada, pues eso, di todo, el teléfono, la web, el foro, todo.
Pues he perdido la hoja. Aquí está la hoja.
Qué triste.
El teléfono para llamarnos en directo es el 93-373-4340, 93-373-4340, sí, porque repetir. Lo digo yo.
Arras.
93-373-4340.
La semana pasada llamó una persona, un oyente, y lo tuvimos que decir, no, es que tal, Yuri.
Y no cabemos.
Qué triste, para una vez que llaman.
Para enviarnos mensajes al móvil en directo al 625-98-98-81, 625-98-98-81. Y también pues tenemos pues www.radiogamover.com. Desde allí, en www.radiogamover.com podréis bajaros el último programa emitido, escucharnos en directo, bueno, no solo a nosotros, sino a Radio Despí, entrar al chat de Radio Despí, entrar al foro de Game Over, enviarnos un mail, bueno, podéis hacer de todo, en www.radiogameover.com. Y si tenéis prisa por bajaros el programa y no queréis esperar hasta el próximo miércoles por la noche, recordad que esta noche o mañana por la noche en radiodespi.com también estará disponible para su descarga.
¿Dudáis entrar en el chat? Pues... para que tengáis más ganas de entrar en el chat, comentarios que se están saliendo ahora mismo, en este mismo momento. Por ejemplo, señor Wet, que dice, qué ciego que llevo, entre que he comido poco y he bebido mucho, no sé si me voy a enterar del análisis del Drakengard. Pomeya dice, emulador de pesca sin caña. Es una gente impresionante. Hablan del Cobra Mission. Magnífico Cobra Mission, que me temo que va a ser el que analizo este la semana que viene.
¿Pero cómo va a analizar un juego de rol porno este hombre?
Juego de rol porno.
Sí, es un juego
de rol. No hagas caso, eso no es porno, hombre.
No.
El único juego de rol que yo conocía era uno que iba con unos elfos, te metían en unas cuevas. Ah,
pues aquí va con una elfa, te meten por otras cuevas.
Le llaman el tirachino.
Se acaba la linterna.
En fin, bueno, sin comentarios. ¿Qué dice?
Sí que era así, la aventura original se llamaba.
No me lo sabía. ¿Aventura original?
Se llamaba. Eso no era un juego de rol, era una aventura conversacional.
Era original. Venga.
En fin, presentado todo esto y dichas las chorradas habituales, señor Isaco, una noticia de 2 líneas.
Sí, hoy rapidito, pim pam. Microsoft confirma oficialmente que el videojuego Sudeki, un próximo videojuego para Xbox, los vídeos del juego estarán doblados al castellano, pero que mientras estemos jugando al juego, durante el juego, las voces estarán en inglés.
¿Cómo?
Sí. Tú irás jugando por el juego y tu personaje dirá, come on, that dude, vamos, Lailo.
Let's go, wait,
come on. Tocation, eat.
No, no touchation, cabrón.
Fijateation.
Fuck you, que no puedo.
Y de repente llegas al vídeo y soltará, Ozu, pues, ¿dónde ha pasado esa puerta?
No, el lenguaje de Cervantes puro y casi.
Arsa, niño, Arikitaun.
¿Qué noticia más chorra?
Por eso es la sección de las noticias chorra.
Ve que viene encontrado, señor Cine, la noticia chorra.
Y breve.
Tiene noticias chorras y breves. Si breve, dos veces breve.
Sí.
No? Creo que no era así.
Pero si breve, mucho más pequeño.
Breve. Pero si breve, es verdad que dos veces breve. En fin, hasta aquí las chorradas de la segunda hora. Solo comentar que ahora vendría el juego de la semana, pero no exactamente. Hoy empieza el timo de la semana.
Hombre, esto me suena.
Una sección...
¿Qué tipo de sección me suena?
Largamente esperada, sí, en sí. Que semana sí, semana no y semana no, analizaremos los timos que pululan por las tiendas de videojuegos de nuestro país.
Aquí el sagio. Ojo, tenga usted nota de esto.
Sí.
Sobre todo para el sueldo que me tiene que pagar.
Sí, sí. De cero lo subiremos
ahora
a cero.
Me tiene que pagar la paga de verano.
¿Qué dice Sagio?
Pues mire lo que dice. Dice, ha venido el señor cine y cómo se anima el programa. Ah, ¿era tan muermo? Bueno, eso lo veía yo que estaba al lado. El programa de escena, ¿quién se lo trae?
Señor Saeva, cuando usted guste, pónganos la cuña del timo de la semana, hoy con Gran Turismo 4 Prólogo.
El timo de la semana.
¿Qué prisa se va la gente? Inauguramos esta nueva sección, el timo de la semana, donde analizaremos lo dicho, juegos que no se merecen un juego de la semana, pero sí unos pequeños minutos dedicados a alabar sus excelencias, es decir, a mofarnos y a reírnos de sus contenidos.
Me
porque
gusta esa sección.
No tienen otra cosa. Y hablamos de GT4 Prologue, un juego largamente esperado por el señor Cine.
Largamente.
No es más que una demo, hablamos seriamente, no es más que una demo de lo que será el Gran Turismo 4. Pero para aplacar las ansias de todos los miles de fans que lo esperan ansiosos este juego, Gran Turismo 4. Podemos analizar el juego a nivel de gráficos, jugabilidad o sonido, pero no lo haremos. Lo dejaremos para el juego de la semana del auténtico Gran Turismo 4 en su día. Aunque podemos remarcar que el juego está a la altura de lo que podíamos esperar. Hablemos del precio. Y eso es lo interesante e importante. 40 euracos.
¡Oh, 40 euros!
40 euracos. 40 euros por, atención, los siguientes contenidos. Un modo de autoescuela, algo que el señor Cine agradecerá.
Estoy hasta lo.
Aburrido como el solo.
La autoescuela.
Como la autoescuela de verdad, aburrida. Con diferentes pruebas. Uy, frena en esta línea.
Sortea que está en doble fila. ¿Por qué no sube a la acera? Si hay sitio.
5 circuitos donde poder correr. 5.
5. Pedral, besa.
Si le da la vuelta.
Sí, ya. Ni eso, ni eso. Y una veintena de coches diferentes. Un juego que en Japón cuesta 2.500 yenes, es decir, al cambio oficial,
unos 15 euros.
Y que puedes conseguir en casi cualquier tienda de importación de videojuegos por...
unos 20 euros, como mucho.
Yo digo, ¿de dónde sale este recargo de 20 euros de más por una triste y mísera demo que es incluso más pobre que algunas demos regaladas en revistas de PlayStation 2? ¿Están diciendo con esto, confirmando acaso que creen que los europeos somos unos Es una pregunta, Isaco.
El IVA.
No, es una pregunta retórica. O sea, ¿tú quieres que te la responda?
No, la verdad es que
entonces,
prefiero que
entonces,
no.
Entonces, ¿por qué me dices?
Amigos, hemos visto timos importantes a lo largo de nuestra carrera, pero este se lleva la palma. Antes de haceros con este juego, seguro que encontraréis muchas formas más provechosas de tirar el dinero. Podéis compraros una Engage, invertir en Sega Sammy o compraros el disco duro para la PlayStation 2, que podréis utilizar en millones de juegos, porque ¿en cuánto se puede utilizar?
En ninguno, porque en España, en Europa no ha aparecido el Final Fantasy 11.
¿Y en Japón?
En uno,
impresionante. En el caso de que no podéis aguantar la espera, digo, yo es que necesito jugar a Gran Turismo 4, aunque sea gastándome dinero, recurrid a la importación, donde os saldrá a mitad de precio. Pero recordad, y con esto acabo, el primer timo de la semana, que Gran Turismo 4 Prologue apesta, pero apesta a demo de revista. Y también apesta a las sacas de dinero que se están acumulando en los almacenes de Sony. Esto de verdad, amigos, es una auténtica vergüenza. Y vamos a dar la votación. ¿Qué votación del 1 al 90, no, al 100 se merece este timo, señor Isaco?
5 y no acabó la rima.
Muy bien, estupendo.
Solo decir que antes de ayer había 6 copias alquiladas del GT4 Prologue en el videoclub.
¿Qué videoclub?
En el de Fontbella.
Ah, bueno, pues el de Fontbella, allá él.
El juego de la semana.
Y ahora sí, vayamos a por cosas serias de una vez. El juego de esta semana, el juego bueno por decir algo, porque ya veréis el análisis, es Drakengard, titulado también en Japón Dragon para PlayStation 2.
Historia.
A pesar de un cambio de nombre, que como de costumbre no entendemos demasiado bien, esto de cambiar Drakengard por Dragon, el señor lo sabe más remarcado, es Dragon. Bueno, es que también es un poco complicado decir. Creo que ya entiendo por el cambio de Drakengard.
Drakengard parece más alemán o algo así, no sé.
Bueno, al fin tenemos en nuestro país una de las últimas producciones de Square Enix que no hacen sentir vergüenza ajena. o no, porque este tal juego también se las trae. Drag on Dragon, titulado aquí Drakengard, es un título que, como ya imaginaréis, tiene a dragones de por medio, está ambientado en la más pura fantasía medieval y que podríamos resumir muy rápidamente y de forma concisa como una mezcla entre Dynasty Warriors y Panzer Dragoon, ya que tiene un poco de estas dos grandes sagas. Como bien ha remarcado mi compañero el señor Saeva, también tiene unos cuantos toques de una película Dragon Heart, que no sé a usted si le gustó el señor cine, ni le pregunto, porque no me interesa.
Sí,
ni me interesa, imagínese.
Está bien.
Pero doblaba Paco Rabanne en una mierda.
Ya sabía que iba a decirlo.
Una vergüenza de doblaje.
Siempre tiene que salir.
Soy Draco, me hacer coña por la calle y te voy a pegar con el fuego.
La historia de este juego sucede en un mundo medieval en constante guerra entre dos bandos, la Alianza y el Imperio.
Anda.
Un poco los peperos y los del PSOE, un poco también. Que se pelean por conservar un objeto mágico de enorme poder.
El gobierno.
El bigote.
Sí, la verdad que sí. El objeto mágico de enorme poder sería la butaca, ¿no? El sillón.
Más butacón, butacón.
Dentro de todo el desaguisado provocado por la constante guerra, un protagonista, nuestro protagonista, un tal señor Caim, un guerrero de la Alianza que en una incursión en uno de los castillos del Imperio descubre a un dragón moribundo. Un poco como Zapatero y Felipe González, podría ser.
No, no.
Un poco,
no.
Un poco.
Bueno. Caim rescata al dragón, lo salva, le da la vida y a pesar de no tragarse mutuamente, porque se odian un poco entre ellos dos.
Tipo el tripartito.
La verdad que sí, a pesar de todo esto, de no tragarse, forjan una alianza de sangre.
Ahí está.
Con lo que estarán juntos para siempre para repartir unas cuantas tortas a sus enemigos. A pesar de que aquí yo creo que en la vida real se reparten más tortas entre ellos que a los enemigos. Pero eso ya es política exterior.
¿Qué hacemos hablando de política en el juego de la semana?
Buena pregunta, buena pregunta. Pasemos a otro apartado.
Gráficos. A primera vista, el entorno gráfico de Drakengard destaca notablemente, pero es todo pura fachada. A medida que vayamos jugando, iremos descubriendo la multitud de errores gráficos del que hace gala este. Quizá el apartado que más elogios merezca es el diseño del mundo de Drakengard, de estilo fantástico medieval con muy buenos diseños de personajes, escenarios o, sin ir más lejos, nuestro dragón. El problema es que los escenarios son algo pobres en cuanto a texturas y los personajes, enemigos, en este caso, se repiten hasta la saciedad, apareciendo puñados simultáneamente en pantalla y siendo todos ellos iguales. Y otro apartado muy negativo en este sentido es que al encontrarnos la mayoría de ocasiones en grandes campos de batalla, no veremos a nuestros enemigos al horizonte. Estos aparecen por arte de magia.
Tipo el Benji, ¿no? El campo de Benji.
Por ejemplo.
Tipo Carlos Rovira.
Aparecen por arte de magia cuando nos acerquemos a ellos gracias al radar. Y justamente esto le quita un gran valor añadido al juego, ya que intentan reflejar el ambiente de una gran batalla al estilo Señor de los Anillos, pero que es imposible de conseguir con unos horizontes vacíos mientras nos damos de tortas con un par de decenas de bichos enemigos. A lomos de nuestro dragón, la cosa mejora notablemente, pero sigue sin estar a la altura de lo que habría requerido en un juego de estas características. Y para que se note que este juego es de Square Enix, intentan arreglar el estropicio gráfico con unos preciosos vídeos 3D para ir narrándonos la historia del juego.
Qué bonito.
Vamos, como en PlayStation.
Qué bonito.
Estropicio que, por otro lado, es imposible de arreglar si no tenemos ni un mal selector de 50-60 Hz.
Ahí está, el selector.
El selector. No se puede seleccionar. Vamos, es Square Enix. Es una compañía que recordar. Cada día nos recuerda su gran interés por el mercado europeo.
Jugabilidad.
Un apartado que podremos resumir muy sencillamente con lo que ya he dicho en la introducción. Es un juego que es una correcta mezcla, bueno, correcta, entre Dynasty Warriors y Panzer Dragoon. Tiene un poco de ambos y no hay apenas ningún aspecto de RPG, pese a ser un juego de Square Enix. Lo de Dynasty Warriors, pues es evidente, nuestro protagonista pues está solo y recorre grandes extensiones de terreno peleando sin demasiados inconvenientes con decenas de enemigos a la vez, o sea, repartiendo unas tortas impresionantes. Y lo de Panzer Dragón, pues también, iremos a lomos de nuestro dragón, iremos repartiendo tortas, fogonazos de fuego, pero ahora por el aire. Y con un estilo que recuerda pues muy mucho a Panzer Dragón. En definitiva, un juego que se resume... Sí, lo que hace Dragón. Un juego que se resume en repartir tortas a diestro y siniestro en escenarios plagados de bichos, que en parte es un problema, porque a pesar de una variedad de movimientos para el prota algo variada, es siempre lo mismo enemigos, son todos iguales, clavaditos, clonados, iguales, señor cine, como si ahora hubiese
como
aquí...
los de Troya, los soldados de Troya, que pues son sí. Lo mismo y lo
en, este, en este estudio hubiese 200 señores de cine.
Qué susto, como sí, los no. Señores mí.
Sí, qué horror.
Imagínate, el final de Matrix son 200 yo.
Claro. Hombre, era una bonita excusa para no matarse.
Qué horror. El juego en sí, esto de repartir tortas, es un modo que, bueno, en este programa gusta bastante. No tiene mucho más, pero es divertido, está ameno. El problema es que en este juego se vuelve monótono, se vuelve cansado. Vaya. Porque siempre están los mismos enemigos. Ay. No hay variedad apenas, los mismos movimientos, apenas hay variedad, pero no tanta como nos gustaría. Es monótono y cansado. Únicamente una historia cuidada consigue que sintamos una atracción hacia el juego, porque jugablemente aburre y cansa. Ni siquiera añadir magia o combos a nuestro personaje consigue que sintamos un poco más de interés por este juego, que básicamente lo querremos acabar por saber cómo acaba la historia y no por otra cosa.
Sonido.
Square Enix siempre ha sido referente principal en cuanto a buena música de videojuego. No acabamos de entender por qué en Drakengard se ha dado la excepción. Y es que la banda sonora no está mal, como estamos oyendo a lo largo de este juego. Tampoco vamos a destrozarla, pero no está a la altura. Obra de los compositores Nobuyoshi Sano y Takayuki Aihara, está a medio camino entre la música de inspiración medieval y gótica, pero como el juego en sí es bastante aburrido y monótona, hasta el punto que no se merece ni una jukebox. Por otro lado, al ser Square Enix de quien estamos hablando, compañía que, repetimos, siempre ha demostrado tener en gran estima nuestro mercado, no hace falta ni reseñar que el juego no está doblado al español. El doblaje está en un correcto inglés, acompañado de subtítulos, eso sí, en castellano.
Y en conclusión,
tengo dos preguntas. ¿Qué está pasando en el chat?
¿Qué ha pasado?
No preguntes. ¿Y qué está pasando en Square Enix? Un poco me parece que... Yo creo que en Square Enix debe haber gente en el poder como Wed, Sash y compañía, porque... Impresionante. Id al chat y miradlo vosotros. En fin, lo dicho. ¿Qué está pasando, amigos? ¿Qué está pasando en Square Enix? Me pregunto desde mis adentros. Como dos grandes compañías que nos habían maravillado con auténticas joyas a lo largo de los años... ¿Cómo han podido caer en tal pozo sin fondo realizando juegos que parecen más propias de una compañía novata en realización de videojuegos que de una gran compañía como se supone que es?
Es que es normal. Cuando juntas bueno y bueno, ¿qué sale?
Sí, debe ser eso, porque algo falla. Algo falla en esta compañía y no seré yo el que lo solucione. Así que, señores de Square Enix, en vez de invertir sus esfuerzos en el interés por el mercado europeo, como demuestran a diario, casi que ese esfuerzo lo inviertan en pulir sus muy mellados equipos de producción y vuelvan a maravillarnos con juegazos como antaño. Drag on Dragon o Drakengard no es un mal juego, tampoco lo destrozaremos a base de bien, pero no está ni mucho menos a la altura de lo que uno espera de una compañía como esa Square Enix. La mezcla entre Dynasty Warriors y Panzer Dragon es buena, pero si se me permite el consejo, gastaos el doble de dinero que os gastaríais en Drakengard y haceros con un Dynasty Warriors, el 4 sin ir más lejos, y con un Panzer Dragon, el Horta, también sin
bueno,
más lejos.
Tampoco es el doble porque es tan barato, al pues... menos el Horta...
En lugar, yo digo, la verdad, recomiendo, en vez de pillarse el Drakengard, que es una mezcla así un poco pobre de ambos juegos,
Garrafona,
pillarse los auténticos que originaron este juego. lo he dicho, Panzer Dragon Horta y Dynasty Warriors 4, que lo podéis encontrar por unos precios bastante asequibles. De hecho, Dynasty Warriors 4 creo que ya está en Platinum.
El Extreme, me parece.
Y el Horta, que creo que está a 30 euros, pero en algunas tiendas se pueden conseguir por 15.
Pues imaginaos, seguro que lo disfrutaréis mucho más estos dos juegos por separado que los dos, el mismo juego, el Drakengard, con todo junto. Fombella es un visionario.
Ha acertado.
Es un...
Así pues, puntuaremos este juego con un 60.
Breves momentos en Game Over. El consultorio del Dr. Cine. Todo lo que siempre quisiste saber, o no, en Game Over. Escúchalo, que se dirá, o no.
El consultorio del Dr. Cine.
Comiqueando. Y empezaremos la comiqueando de esta semana con una noticia bomba explosiva, señor Cine.
¡Venga, venga!
Que algunos de nuestros queridos oyentes ya anunciaron en el foro de Game Over en primicia mundial. Una noticia que afectará muy de cerca al lector de cómics español, y es que Planeta Forum ha perdido, o eso parece, los derechos de publicación de los cómics Marvel en España. Y la pregunta que flota en el ambiente es, ¿quién será ahora el afortunado editor de Marvel a partir de ahora en España? A ver si lo adivina usted, señor Cine. ¿Quién puede ser?
No,
una compañía,
sé, pero...
largamente querida por el público.
¿No hizo un ruido?
Que sí, lo juro, tío.
Siento el poder.
A partir de ahora, la empresa que se dedicará, según parece, a editar los cómics de Marvel en España será Panini, la famosa empresa que lleva años sacando colecciones de cromos, irresponsable por lo menos de mi persona de causar mi ruina personal durante mi juventud, porque anda que no me gastaba yo en cromitos de Oliver y Benji.
No,
hombre, no, cromitos de Oliver y Benji, esas cosas. Pues sí, señores, Panini, ¿quién lo iba a decir? La compañía Panini tiene la intención de empezar a publicar las colecciones Marvel a partir de enero en este país, y aunque no se han dado muchos detalles sobre el planning editorial o sobre el formato de las colecciones, han querido tranquilizar al fandom declarando que por el momento editarán todas las colecciones que ya estaba editando Planeta. El caso es que Panini, que de alguna manera es propiedad de Marvel, o por lo menos lo era en la antigüedad, ya tiene experiencia en este asunto, ya que en otros países de Europa es la responsable precisamente de editar los cómics de esta casa. Países como Alemania, Francia o creo que incluso en Italia. De llevarse a cambio este cambio de derechos, Panini imprimiría los cómics a nivel europeo, abaratiendo costes, y ha declarado que empezaría una campaña para volver a que los niños se interesasen por los cómics, como antaño y no como ahora, que todos los fans de los cómics somos unos carrozones impresionantes. Para tal fin, para volver a llegar a los niños, a los más tiernos de la casa, sacaría al mercado dos revistas.
Anda.
Una para niños y una para niñas.
Para niñas.
Qué bonito. En el cual se hablaría únicamente de cómics. Que sea Spiderman, que sea Café Galó, que sea el Motorista Fantasma. Grandes héroes de nuestra niñez.
El Motorista Fantasma, ese quién es. En la carretera.
Mucho cuidado.
Hay muchos.
que me lleva el casco así.
Afortunadamente, los equipos de trabajo, de traducción y producción de los nuevos cómics Marvel de Panini serán los mismos que los de Planeta, con lo cual les aseguro un mínimo de calidad y no veremos cambios muy grandes. De...
¿Sabe que acabo de caer? Yo trataba el Panini eran los cromos. Que no estaba... Ah, ya está.
¿No sabía usted que Panini hacía los cromos de, es que no de los cuatro mosqueperros y...?
Y ahora me acuerdo, digo, coño, Panini, si me lo da miedo.
Fíjate la relación que ha hecho el tío, que le he dicho Panini y lo primero que pensó ha sido en porno.
No, perdón, he pensado en porno cuando usted ha dicho que se gastaba mucho dinero en su juventud.
Ah,
ya.
Pues otra cosa podía pensar en lo de las pizzas.
¿Por qué
estas,
no, bueno. ¿Por qué no se pone a preparar su sección que sí, tiene dentro un ratito? Pues vuélvela a leer. Isiaco, sí, bueno. censura de la sección.
Sí, vale, seguro que páseme usted el guión.
Tiene cosas. En fin, lo he dicho, que a partir de enero, si todo va como debe, aunque todavía están en plena negociación, Panini será la que edite estos cómics de Marvel, en principio todas las colecciones que está editando hasta ahora, y en principio también deberían salir más baratos, porque Panini se ahorra de comprar las licencias, porque son ellos mismos Marvel, y también porque publicarían los cómics a nivel europeo, con lo cual simplemente los gastos de edición e impresión se abaratarían un montón, pero eso lo tenemos que ver en enero. Pues sí, es eso, que saldrá más barato, pero saldrá al mismo precio, con lo cual ellos se enriquecerán un poco más, pero no podemos hablar de momento porque, lo dicho, no hay nada que se sepa al respecto. Otra vez Antonio J. Martín, apodado El Gato, vuelve a estar en el punto de mira de la justicia. ¿Te acuerdas de este señor que habíamos hablado en anteriores programas? Sí, hombre, ese dibujante que colabora en la revista El Batracio Amarillo, que se dedica a sacar los trapos sucios del gobierno de Granada.
Ah, cierto.
Es ese señor que hasta el momento pues había recibido muchas amenazas de multas de miles y miles de euros, pero que hasta el momento no había podido salir airoso de todo, porque, a ver, parece que incluso la libertad de expresión todavía hoy se sigue respetando, señor Cine. ¿Qué cosa tiene la vida?
Ahora sí se respeta, sí.
Hasta el momento ha habido diferentes denuncias, creo que ya se ha enfrentado a 30 denuncias. Incluso él mismo denunció al alcalde de Granada por algo. No, no conozco esta historia, señor Cine. El señor se mete con... En dibujos es como el jueves un poco. Se mete con el alcalde de Granada una barbaridad. Y un día el señor le dijo: ven al ayuntamiento que hablaremos. El señor alcalde le dio un puñetazo al señor
¿Qué dice?
Le dio un puñetazo.
Pero realmente.
Y la cámara, había una cámara que lo filmaba.
Hola.
Pues fíjese lo que son las cosas, señor Cine. Que las cámaras, normalmente con una cámara de seguridad, guarda los vídeos, ¿no? Pues el vídeo donde salía la torta se perdió.
Como lo de Gil, aquello que se perdieron los sumarios. Sí.
Se perdió. Se traspapeló. Normal.
Ahora no podemos hablar más de Gil, que se ha muerto.
Sí. El caso es que este señor, Antonio J. Martín, ha recibido una nueva amenaza de tribunales y ahora se puede enfrentar a un año de prisión.
¿Por?
Por hacer dibujillos.
Ya, pero ¿cuál es la excusa?
Calumnias e injurias a la persona del alcalde de Granada. No sé yo hasta qué punto serán estas calumnias e injurias. No vamos a...
¿Alguien sabe qué gobierno tiene en Granada?
Pues no lo sé, pero el modus operandi me suena. No sé, me suena un poco a gaviota, ¿no? Un poco.
Albatros, es un albatros.
¿Es un albatros?
Es una gaviota.
¿Qué cosa tienen? Qué cachondos. Aparte de 6.000 euros de indemnización al alcalde. Un dibujito que diga cosas feas es muy feo.
Pero depende de lo que ponga.
Claro, es que también habríamos de mirarlo, pero igualmente por hacer un dibujillo, un año de prisión.
Hombre, pero depende.
No depende.
El alcalde es una etarra, hombre. Calumnia.
Bueno.
A ver si podemos conseguir una revista de estas y vemos que, cuál fue el chiste de la discordia. Sí, pero igualmente, multa me parece bien hasta cierto punto por calumnias, pero prisión.
La revista?
No sé yo. Sí, el Batracio Amarillo.
Se puede buscar y saco por ahí. A ver,
búscalo, sí, allá tú. El mundo de la animación y el manga en Japón sigue en crisis, un tema del que ya hemos hablado otras veces aquí en el programa. Hemos hablado de los impuestos que pagan algunos mangakas, como creo que fue hace dos semanas, de que las compañías no llegan a final de mes, que algunos proyectos no pueden ver la luz por falta de dinero y que hasta el mismo gobierno estaba planteándose una serie de ayudas y subvenciones para la industria del manga anime. El periódico Mainichi Shimbun, ha publicado un artículo al respecto de los animadores, los sufridos animadores que son la base de la animación. Hay preocupación, señor Cine, en el mercado de la animación japonesa.
La gente que no caga con la
ya que actualmente un animador medio cobra un sueldo base de 2 millones de yenes anuales.
Pues casi nada.
Una cifra que es ridícula hasta en nuestro país. Pero
hombre,
hombre.
2 millones, ¿cuánto sería?
En este país tampoco.
¿Cuánto sería?
Viendo cómo está el trabajo aquí,
pues unas 175.000 pelas.
Sí, un sueldo de mierda.
No, 175.000 pelas por 2 millones.
No. Hombre.
Pues lo de mierda, 170.000.
Pero en algunos casos puede llegar a 500.000 anual. Y eso es que es ridículo.
¿Medio
es que
millón? No. ¿Cuánto sería?
Un yen equivale a una peseta, más o menos.
¿A 500.000 de yenes?
Una escuela de animación ha afirmado que un 90% de sus graduados cambian de trabajo en menos de 5 años. Y no me extraña. Por el ridículo sueldo que supone, a pesar de que haya una excepción. Solamente hay un par de excepciones en esto, y es, por ejemplo, el señor Hayao Miyazaki, que el año pasado se llevó para el bolsillo unos 67 millones de yenes. Que de unido a la pasta que es. De unido. La situación está cada vez más insostenible y se teme que cada vez haya menos animadores, no solo por el bajísimo sueldo, sino porque ya os imaginaréis que es un trabajo de micos, empezar ya a dibujar animación, no tienen vacaciones, un poco rollo japonés, y tampoco primas si su serie es un exitazo a nivel nacional. Y luego algunos se quejan de la situación laboral que tienen en este país. Deberían irse a trabajar de animadores a Japón. El gobierno se muestra muy, muy preocupado por la industria del anime, pero solo ha empezado campañas para eliminar la piratería de animación a nivel internacional. Ya sabéis, los subers, los que subtitulan.
¿Y eso evita, que se deslocalice?
Mucho.
Uy.
Y justo ahora, algunas voces críticas han empezado a criticar toda esta terrible situación para los animadores. O sea que la cosa sigue estando muy mala. Y finalmente acabamos la sección hablando del señor Shiro, ese gran dibujante que tanto le gusta al señor Isako. Simplemente comentando que el intro de Pod 4, ya sabéis, la cuarta parte de este libro de ilustraciones que hace que a tanta gente expulse cosas de su cuerpo, saldrá a mediados del mes de julio de este año, con lo cual los interesados, ya sabéis, ir a cualquier tienda de estas que venden cosas de importación, porque si tenéis que comprarlo en España, va a salir a triple de precio.
Y aprovechando que en septiembre le emularé, y cuando vuelva en octubre diré, yo he estado aquí en Japón y aquí.
Pues lo chulo que va a decir.
Solo que sepáis, por si os interesa comprarlo y no queréis que os timen, que el libro en Japón vale 2.800 yenes. Con lo cual, si vais a una tienda española y veis que vale 15.000, no lo dudéis, os están estafando.
Por fin una sección en Game Over como la que tú te merecías. El consultorio del Dr. Cine. En el consultorio del Dr. Cine, todo lo que no te atrevías a preguntar. ¿Me hace gorda esta camiseta de Soul Calibur? ¿Los mandos de la PlayStation pueden servir para otras cosas que para jugar? ¿Por qué son tan caros algunos videojuegos tan malos? Todas las preguntas y todas las respuestas para ti, amigo. El espacio más íntimo y personal de Game Over. El consultorio del Dr. Cine.
Dr. Cine, es su penúltima semana con nosotros.
Voy a proponerle aquí un reto a la audiencia.
Y a pesar de que la semana pasada estuvo usted muy mal.
Oiga, perdóneme.
Muy, muy mal.
Ha tenido mucho éxito ese corte que puse.
¿Sabe? Yo creo que en general su sección ha estado muy bien. Se ha comportado. No como su compatriota, señor Cine.
Oiga,
se ha comportado, pero la semana pasada no estuvo a la altura. Espero que esta semana sí lo esté.
No,
tiene un reto para la semana que viene.
La verdad.
Tiene un reto.
¿De qué reto?
No sé, lo acaba de decir usted. Tengo un reto.
Ahora voy a hacer una reina.
¿El reto?
Pero no.
¿Qué reto?
El reto es que la gente nos envíe ya la última pregunta del consultorio del Dr. Cine.
¿Vale? ¿Vale las que tenía?
No. Quiero una buena. O sea, una pregunta que realmente...
O sea, que para la semana que viene hay doble reto.
Temporada.
Hay que decir, juego para analizar en directo, en riguroso directo aquí, para el señor Venancio, y una pregunta que valga la pena para la última sección
que realmente vale
del año.
Pena, que se pueda uno lucir y no conectar.
¿En estas qué?
Con estas preguntas.
Adelante, señor Dr. Cine, perdón. ¿Qué pregunta tenemos?
La semana pasada, ¿qué hicimos? Hicimos un trabajo de investigación, el primer documento, que era cómo incrementar la audiencia.
Cualquier cosa le llaman investigación.
De Game Over. ¿Lo has traído tú el corte?
Al grano, queremos después un tema musical.
Sí, sí, un tema musical. En literal, la pregunta sería, chica en Game Over, ¿por qué no? Como vimos la semana pasada, la manera más efectiva de que Game Over crezca en audiencia es incorporar chicas a la antena. A ser posible con voz sensual o, para que no entendamos...
¿A la antena de arriba?
Voz está, de guarrona.
La que está arriba
a la antena
del...
quiere decir a los micros que usted se acerca demasiado y sale en rojo siempre, pues esos micros.
Vale.
Aunque a primera vista pueda parecer que esto solo va a incrementar lo que es la audiencia masculina, que es allá hay, El consultorio multidisciplinar del doctor Cine cree que esto va a aportar mucho beneficio.
¿Cuáles?
Mucho, mucho beneficio.
Muchos, muchos, como lo dijo el Bush a España.
Quédese usted reflexionando.
Sí, sí.
Primero, el nivel del programa va a subir mucho más.
¿Seguro?
Porque al tener una fémina entre este grupo de machos machorros...
Tampoco muy difícil.
Pues va a mejorar la cosa y a la vez la higiene de los miembros del programa.
Eso es verdad. No,
ahí tiene razón. En una chica nos tenemos que duchar y o afeitar los que puedan afeitar. Porque...
Y no puedes rascarme.
Y no puedes rascarte lo que te rasca ahora, que está muy feo. ¿Y? Todos los integrantes del Game Over, perdón, del Game Over, darán lo mejor de sí para estar a la altura y dentro de sus limitaciones, pues se van a esforzar al máximo, yo creo que sí. Dentro de sus limitaciones, claro. Que no puede, pues no.
Hombre, también dependiendo de...
De la fémina, efectivamente. Si es el típico... la amiga de la guapa, pues... Segundo, vamos a ganar un nuevo público. No, yo no... No sé si estamos saliendo, porque ahora yo mismo no... Ahora sí. No sé si estábamos saliendo antes, porque ha habido una cosa extraña. En fin, volvemos. Segundo, vamos a ganar un nuevo público. Tanto da que no sepan ese nuevo público que nos escucha que es una consola. O que no sepan ni cambiar la BIOS del PC, que son unos ignorantes pardillos, lo digo desde aquí, con lo fácil que es eso.
Sí, sí, eso usted lo demuestra cada día.
Buah. Solo por el tono de nuestra colaboradora guarrona, se quedarán de... La colaboradora guarrona, se ha perdido usted al principio, que es donde yo hacía la definición. Se quedarán de principio a fin e incluso... descargarán el programa con afán enfermizo y o masturbatorio.
Y se quedarán después de nuestro programa para
y se
suyo?
Quedarán después de vuestro programa porque no podrán despegarse del receptor.
Es que eso no pasa mucho, ¿eh?
Sí, 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 pasará porque esta colaboradora también será fichada por otro programa. Tercero, todos esos congéneres masculinos o una buena parte, no sabemos por qué misteriosas razones, tienen novia o periquita que deberán resignarse a pasar la tarde del sábado atenta al programa mucho este si luego quieren jarana o perder el tiempo en el IKEA. Por cierto, ¿a todo el mundo le sobran las piezas de los muebles del IKEA como a mí? ¿O?
Sí, a mí sí. Tengo sí. Una caja donde pongo todas las piezas que me
sobran. Siempre sobran piezas. Los muebles no se caen, están hechos de manera cojonuda porque no se caen.
Usted júntelas todas y cuando compre 10 armarios tiene uno extra.
Rollo el equipo A, ¿no? Un poco.
Sí, sí, exactamente. Sí.
Vistos los beneficios de esta medida, hay que ponerse ya a la tarea para que al calorcillo del verano crezcan las ganas de escuchar Game Over en septiembre. El equipo del programa tiene que centrarse en este objetivo desde ya y no distraerse ni con tobles playeros, y saco, ya sabemos lo que vamos a la playa, ¿eh? Helados con nombre absurdo, cada vez son más absurdos, nombre de helado. ¿Dónde está el frigodeo? El frigodeo, que eran nombres,
no,
como...
que el frigodeo lo han cambiado y ahora es sí, más ridículo, lo han matado. Han matado al frigodeo.
Tampoco hay que distraerse con Finde en el chalet de Caldeta, ¿verdad, señor Mar? Está bien, tanto restregando aquí la pasta que tiene usted, pasta gansa. O simplemente tampoco hay que distraerse sudando como cerdos, que es lo que hacemos la mayoría en verano, ¿eh? Sudar como cerdos porque no tenemos ni un duro para aire acondicionado. Centrémonos, pues, y elaboremos un atractivo plan para atraer a las chicas.
A ver si nos centramos ya, porque esto ya...
Desde ya, insistamos con nuestras mejores armas, que son esas viriles voces que Dios nos ha dado, ¿verdad, señor?
Pues sí.
Que amplifican tan bien estos micrófonos. Luego viene cuando la gente conoce en persona a los que hablan por la radio y se decepcionan.
Pues sí.
Todo lo hace esto.
Sí, a
ver. Los micros, todo lo
hace también.
Yo también. Yo en realidad hablo como...
Hola, buenas.
Cuando me quitan la amplificación. Hay que ser muy persuasivos... mentir si es necesario, prometer como los políticos, sea todo por las chicas. Alguien se sentirá llamada por la magia de las ondas y aparecerán cual mesías contentas a iluminar la nueva temporada.
¿Seguro?
Sí. Y como recurso definitivo, siempre hay un recurso definitivo, para la total adhesión femenina es, así vaya a conocer al señor Cid. Esto es inapelable. Con esto ya se acabó la fiesta.
Un aplauso.
Gracias.
¡Un aplauso, Adeñe!
¡Sí, Main Feeder!
Muy bonito, muy bonito. Ahora, sube la música. Pues muy bonito, doctor Cine.
¿Quién es este que dice Bu?
Pues bella, que no le gusta que hable de mujeres.
¿Sabe usted que teníamos una posible incorporación en la temporada que viene?
Sí, usted iba
de hecho, el señor Sasco ha estado comentando lo del link que se separa, se divorcia de Zelda y...
Siempre que nos vamos de aquí, usted siempre está comentando.
Pues la temporada que viene vamos a tener una colaboradora, este no.
Sí, pero se la ha perdido...
Se
ha perdido el rastro.
Así que...
No sabemos nada de ella.
Claro.
Normal.
Pero normal.
Normal.
No
ha
aguantado ni vamos.
En fin, escuchemos el último tema de la Jukebox, tema Blue Water Blue Sky, tema Blue Water Blue Sky de la Jukebox. No ponemos la introducción porque no tenemos tiempo. Escuchémoslo un poquito. vamos a tener que ir despidiéndonos, así que ya sabéis, señor Isaco.
Buenas tardes y hasta la semana que viene.
Señor Saeva.
Buenas tardes y hasta dentro de dos semanas.
Señor Cine, Doctor Cine y Venancio, le hablo por triple.
Por triplicado.
La semana que viene hay dos retos que sí. pondremos en el foro, ese retrospec en directo y esa gran pregunta que cerrará un gran capítulo de Consultorio del Doctor Cine en este programa.
Retrospec en directo, o sea, tengo que llamar a Venancio, ¿no?, para que venga.
Tiene que llamarles, efectivamente. Nosotros nos veremos la semana que viene con todos estos contenidos. Acordaos que será el último programa del señor Doctor Cine en nuestro programa, así que no faltéis. Nos vemos la semana que viene. Adiós.